Bien, pasaron 40 minutos de las 8 de la mañana y estamos entrevistando a todos los candidatos, ¿no? A quienes van a, bueno, son candidatos para el 17 de septiembre en las distintas listas como diputados provinciales, ¿no? Así que vamos a saludar ahora a Nicolás Schlimmel. Él es candidato a diputado provincial por la lista 652 del Frente Chaqueño. Está en el lugar 7, así que le agradecemos su tiempo. Nicolás Schlimmel, muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia los saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, en este sentido, se busca el voto para la continuidad, ¿no? Para continuar allí en la Cámara de Diputados a nivel provincial. ¿Y cuáles son las propuestas o los proyectos que han presentado en este tiempo y que quizás no han podido avanzar para estos próximos 4 años?
Bueno, la verdad es que nosotros venimos trabajando fuertemente, por supuesto, con una línea política que tiene que ver con lo que nos ha marcado quien conduce este espacio político, Marcela, que es Jorge Mento Capitanich. Pero al margen de eso, te cuento, yo provengo de lo que es el sector sindical. Yo actualmente, por supuesto, que estoy cumpliendo mi último año como legislador y con la posibilidad de renovar esta banca, pero tiene que ver también con un proceso interno que tenemos las organizaciones sindicales. Ahora te explico por qué te estoy contando esto. Y en ese sentido, nosotros, las organizaciones que pertenecemos tanto a la Confederación General del Trabajo, acá a la Delegación de Chaco, a la CGT sería, y a las 62 organizaciones, que es el brazo político, definimos en cada contienda electoral o en cada proceso electoral, definimos quiénes son los mejores candidatos para ocupar un lugar representativo en las listas. Bueno, he tenido el honor y el orgullo nuevamente de que mis pares sindicales me hayan elegido a mí nuevamente para ocupar una banca, y por supuesto que eso también genera, más allá de que el trabajo es amplio y tiene que ver con muchas cuestiones vinculadas con necesidades de la sociedad, pero también lógicamente con mejoras que uno puede ir planteando desde el punto de vista legislativo, la gran mayoría o la gran cantidad de los proyectos que he presentado tiene que ver con vínculos del sector laboral, ¿no? Y esto siempre es para mejorar y para tratar de avanzar en esas condiciones, ya sea en los sectores más vulnerables, como puede pasar lo que es el sector de Canillita, que hemos sacado este año el programa de reconversión laboral, el primer programa de reconversión laboral para trabajadores de Canillita de la Argentina, es decir, la primera provincia argentina que saca este programa y que ya se está aplicando, se está avanzando fuertemente, donde se cobra un subsidio y, por supuesto, una capacitación para la reconversión laboral de este sector, que hoy quizás es de los más castigados por la tecnología y porque uno va cambiando los hábitos y va pasando a la utilización de las redes sociales o de los diarios digitales y no el diario físico como antes se utilizaba. Y de eso podemos hablar de otro sector que también está muy en crisis, en los cuales hemos trabajado mucho también, que tiene que ver con el sector de taxi, radiotaxi y remises, que es un sector del cual no solamente hemos sacado proyectos vinculados a la crisis en su momento en la pandemia, sino también hoy lo que es la posibilidad de generar un proceso de regularización que actualmente se está trabajando, es una legislatura, y tiene que ver con que nosotros acá en la provincia del Chaco no tenemos un solo chofer blanqueado. Eso es algo realmente preocupante y tiene que ver por el sistema de cómo se utiliza esto a nivel provincial, y por supuesto que lo venimos tratando de mejorar, y ya estamos en conversación también con el gobernador para que esto se pueda avanzar, porque no tiene que ver con un problema de no controles por parte de la Dirección Provincial de Trabajo, sino que tiene que ver con un problema de cultural que se viene llevando adelante acá en nuestra provincia, la forma de cómo se hace el arrendamiento de los taxis o de los móviles para trabajo. Bueno, sí. La verdad que un tema muy delicado que nosotros tenemos que ir, por supuesto, trabajando. Pero luego también después hemos tenido realmente amplitud de cada sector que uno se imagine. Salud, hemos sido los autores de la ley de residentes médicos para modificación, en realidad, de la ley de residencias médicas, que tiene que ver con que los residentes médicos podían tener un aporte jubilatorio, una obra social, un seguro de vida a partir de que son residentes después de la pandemia y del gran esfuerzo que han manifestado todos ellos, que han sido parte del soporte importante junto, por supuesto, con el personal de planta, pero también reconocerle un valor agregado porque se han puesto al frente de algo sin tener ni siquiera esa estabilidad laboral, y bueno, me parece que era importante generar ese reconocimiento. Hoy lo ya hemos podido sancionar y avanzar en esa ley, que está falta en algunos detalles de la aplicación, pero ya en su mayoría está, por supuesto, ya se está aplicando, y con eso ahí tenemos proyectos del sector docente, administración pública en general, realmente de cada sector de los trabajadores que nos han, se han acercado, nosotros hemos tratado de poder transformar esa necesidad en un proyecto legislativo, y bueno, es un poco lo que uno viene acá, ¿no? A ser un poco la voz de los que quizás en su momento les cuesta o no pueden acceder a reclamar o llevar adelante algún tipo de propuesta. Bueno, nosotros estamos para eso, y de manera muy orgullosa, pero bueno, realmente esto tiene que ver también con una estructura y un equipo de trabajo que nos aguanta, digo yo, y que nos soporta todos los días, porque me ha tocado tener un equipo realmente extraordinario, y también tiene que ver con eso, no uno no lo hace solo, lo hace gracias a un gran equipo de trabajo que tiene, y por eso hemos presentado tantos proyectos y hoy tenemos la posibilidad de cumplir con ciertos requerimientos que nos han solicitado y pasa por ahí. Nos falta mucho, sabemos que tenemos mucho para mejorar, pero bueno, es la idea de seguir por este camino.
Ahora, Nicolás, sos de extracción sindical, como recién lo decías. Convengamos que el escenario político no es el más bueno ni lindo a esta altura del año, sobre todo por el ánimo que tiene la gente, por reclamos, por situaciones, por la inflación, bueno, por todo lo que se conoce y se vive. ¿Qué es lo que pretenden hacer en cuanto a propuestas en lo salarial? Vos sabrás, el mayor reclamo generalmente de un empleado es su estabilidad laboral, sueldos dignos y, bueno, la carrera administrativa en cuanto a lo que es administración pública, pero también hay que alimentar al sector privado para que el Estado no termine absorbiendo todas las necesidades laborales. ¿Qué van a hacer con respecto a eso?
Bueno, me parece que ahora, en buena hora, ¿no? Digo, porque siempre por ello hago una diferenciación de lo que es la política nacional y lo que es la política provincial. Realmente nosotros venimos atravesando un proceso de macroeconomía que es muy complejo y tiene que ver con una inestabilidad, de prácticamente desde la vuelta a la democracia hasta la fecha siempre hemos tenido problemas de todo tipo, y esto es algo que afecta por supuesto el salario de los trabajadores, afecta a los que están bajo la informalidad laboral, afecta a los que son los desocupados y que hoy necesitan tener la posibilidad de tener un acceso directo al trabajo, pero también en la realidad no. Ahí me parece que en la provincia del Chaco, en ese sentido, hay un Estado presente, hay un gobierno presente y se ve reflejado, y no es que no, yo por eso siempre soy muy tajante con esto, no es que no se le da nada al sector privado, eso no es así, porque en realidad el sector privado acá en nuestra provincia, hoy por ejemplo, dentro de tantos programas de créditos a tasas flexibles que puedan existir, dentro de tantas posibilidades que se les puede otorgar también a nivel nacional, y ahora también voy para ese lado, me parece que tienen uno de los mejores programas que pueda haber, que es el tema de Más Empleo Chaco, donde se le otorga un subsidio directo al trabajador privado durante 24 meses, o sea, 24 meses a los primeros empleos, se le paga una parte importante de su salario y, por supuesto, casi entre un 35-40% del salario que lo cubre el gobierno provincial, y que eso es, por supuesto, plata que no tiene que salir del empresario y que lo puede usufructuar durante 24 meses para el caso que necesiten estén en proceso de desarrollo, de crecimiento, y después, por supuesto, lo que son las cargas patronales, que no las tiene que hacer durante tampoco ese periodo de tiempo, entre un 85 y un 95% si es mujer o diversidad, o por supuesto 85 si es hombre. Me parece que a partir de ahí demuestra que hay políticas que van en favor de eso. También, por supuesto, esto tiene que ver con un programa de ensamble en caso de desarrollo social, que si la persona tenía una beca del Estado, el porcentaje de pago es aún mayor, y también va ajustado, lógicamente, a lo que son los programas de inserción laboral que tiene el Ministerio de Trabajo de Nación, que son complementarios ambos subsidios, es decir, hoy el empresario puede tener la posibilidad de pagar hasta cerca de, no quiero tirar un número, pero depende de la actividad y depende, por supuesto, el convenio colectivo de trabajo, hasta quizás un 55, un 60% del sueldo se lo cubría entre el Estado Nacional y Provincial. Entonces, creo que
ahora, Nicolás, directo. ¿Es posible, por ejemplo, bajar el costo laboral en qué sentido? En que, por ejemplo, el empresario pueda tomar más personal, que se le pague lo que corresponde, que tenga su obra social, que esté en blanco, y que no el beneficio salga otra vez del Estado. O sea, es muy difícil armar un paquete de leyes que, o sea, beneficien al sector privado para descomprimir, que siga saliendo plata del Estado para sectores, por ejemplo. En el tiempo de la pandemia, muy bien, el Gobierno Nacional apoyó con la mitad del sueldo, pero lo importante sería que el sector privado pueda crecer para tomar empleados y esos empleados estén en blanco y no se le haga tan pesado a un empresario poder tener, en vez de tres empleados, tenga uno solo, por las cargas que le implica tomar un empleado. ¿Se entiende lo de la pregunta? O sea, es muy difícil, sí, ustedes que
entiendo,
están...
Lo entiendo, lo que creo que no es un impedimento el tema del blanqueo de trabajador. A ver, hay dos cuestiones que separan esto. Primero, nosotros venimos ahora en un proceso en el cual, ya no lo digo yo, lo ha manifestado el gobernador, y por supuesto también entiendo yo que va a ser el eje de ocupación del tiempo, mayor tiempo para lo que viene, si así la provincia, el pueblo del Chaco lo decide, y por supuesto también el pueblo, la nación también lo decide, digamos, de que siga este proyecto político gobernando, y que nosotros estamos convencidos que así va a ser, porque creo que lo hemos demostrado, se ha demostrado con hechos concretos y con resultados cuál es el objetivo. Pero hay dos cuestiones que vienen para el futuro en la cual tenemos que trabajarla. Por supuesto, primero es la cuestión de informalidad laboral, que eso es uno de los temas que más nos preocupa, y lo segundo, por supuesto, es el tema de la desocupación, que si bien hoy en el marco de informalidad laboral se ha reducido el desempleo, pero nosotros necesitamos tener lo que vos planteaste recién, Marcela, que es trabajo de calidad. Y para eso sí necesitas, entiendo yo hoy, un proceso de contención por parte del Estado, porque es quien tiene que brindar las herramientas, no quitándole derecho a los trabajadores, sino lo contrario, ampliando los beneficios que puedan tener los empresarios. Y yo te doy, yo siempre digo,
claro, porque lo que pasa es que el empleado del Estado tiene una tranquilidad, pero el empleo privado no tiene la misma tranquilidad. O sea, una vez que una persona entra a un organismo del Estado, es como que respira. Pero aquel empleado que está trabajando en un sector privado no tiene la misma tranquilidad. Entonces, tiene que haber la manera de que no siempre salga todo del Estado, sino que también se le dé un respiro al sector privado, que traten de acomodar, no sé cómo, ustedes saben, porque se sientan en las mesas a dialogar y a plantear todos estos temas, y que puedan salir beneficiados. Y que el empleado que está en un negocio privado pueda tener la misma paz y tranquilidad que tiene uno que está trabajando en el Estado.
Bueno, hay que buscar algún esquema de seguro de desempleo, hay que buscar alguna alternativa, pero sin perjudicar los derechos ni nada que ver con quitar la indemnización y demás, porque son otras las discusiones que también creo que nos va a llevar mucho tiempo. Pero básicamente yo lo que planteo, y esto es objetivo, digamos, lo digo, que no me crean a mí, entren en las redes, entren en Google y búsquenlo si no me creen lo que les estoy diciendo, porque es puntual. Nosotros desde el 2016 al 2019, en un gobierno con políticas que realmente no generaban ningún tipo de nueva generación de empleo, nosotros hemos perdido entre 230.000 y 270.000 puestos de trabajo. 230.000 a 270.000 puestos de trabajo formales se perdieron en Argentina en el gobierno de Macri. La pandemia, pero esto lo digo porque realmente me parece un dato importante para que se lo tengan en cuenta, la pandemia nos dejó cerca de 130.000 a 150.000 empleos formales perdidos. Es decir, un mal gobierno con políticas que no fueron aplicadas en el sector del trabajador hizo perder 100.000 puestos de trabajo, más que la peor crisis sanitaria de la historia de la humanidad que nosotros hemos tenido. Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto de que no hay empleo, de que no, es mentira. Lo que sí hay es una situación en la cual es muy compleja, hay una inestabilidad macroeconómica que es insoportable para el trabajador, que no se puede seguir manteniendo estos niveles de desequilibrio, de inestabilidad, de que no saber cómo uno puede tener cierta previsibilidad, pero también la garantía que da este tipo de gobierno es que las paritarias son libres, que todos los meses puede estar discutiendo el salario y recuperando en porcentajes lo que uno podría estar perdiendo con que con otro gobierno no se recuperaron, y por supuesto también es que da cierta previsibilidad y cierta libertad en cuanto a la discusión, ¿no? Que eso tampoco yo lo quiero. Entonces me parece que esos dos puntos son importantes, pero que lo que vos planteás yo comparto 100%, y de cara a todo lo que viene, que tenemos que mejorar la situación de los trabajadores del sector privado, que tenemos que cambiar y discutir la reestructuración de la matriz laboral, yo no tengo ninguna discusión. Ya lo ha planteado el 2 de mayo la CGT, con el planteo puntual de las cuestiones productivas o industriales de reducción de jornada laboral, donde generaría más productividad para el empresario, pero también mayor beneficio para el trabajador de poder descansar o poder tener más tiempo de recreación con su familia o para desarrollo personal. Y por supuesto que también nosotros hoy lo que tenemos que plantearnos es si realmente es conveniente o no es conveniente ir por lo que es una renta universal y terminar con cualquier tipo de programa social que exista y que todos los argentinos se pongan en un pie de igualdad y en una misma condición. Pero eso seguramente va a ser una discusión para lo que viene, y no lo vamos a solucionar en 30 días.
Nicolás, una última, nada más, sabemos que tiene poco tiempo. Hablando de esto de las cuestiones laborales y la tranquilidad y la paz que deben tener los trabajadores privados, ¿no? En los que coincido también. Estoy viendo la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Dice, en la reforma laboral, el primer ítem es la reforma laboral para eliminar las indemnizaciones al personal despedido. O sea que tranquilidad no van a tener, porque si los despiden sin ningún tipo de indemnización, eso no le da tranquilidad a los trabajadores.
Bueno, primero, lo último, porque tengo que ir a tratar de la comisión y me van a complicar, sino una cuestión muy puntual con eso, y para que ustedes lo analicen y lo tengan presente. En la Argentina hay mayor cantidad de renuncias que despidos. ¿A ustedes les parece normal que en un país donde no se genere, o por lo menos no se genera la cantidad de trabajo que uno pretende, haya más renuncias, o sea que la gente renuncie? No, eso no pasa. Eso es una manipulación de un sector que hace al trabajador renunciar. Entonces me parece que acá queda demostrado que la parte más débil es justamente el trabajador. Lo segundo, un trabajador que lo despiden, normalmente nunca le pagan lo que corresponde. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por algo muy simple, porque el trabajador no puede esperar un juicio laboral 5 o 6 años para poder esperar cobrar y comer, porque la verdad que el otro día que lo despiden tiene que seguir alimentando a su familia. Entonces termina arreglando por mucho menos plata. Uh-huh. La verdad que yo lamento que ellos pongan este tema, porque me parece que es un tema de un grupo concentrado que intenta generar un generamiento de lo que son las leyes laborales y que verdaderamente puedan manipularlo desde otra forma. Pero yo lo que les puedo dar la tranquilidad, y esto insisto nuevamente, si no me creen a mí lo pueden buscar, hoy la parte más débil sigue siendo el trabajador, porque obligan a los trabajadores a renunciar o en el peor de los casos renuncian, los despiden por sin justa causa, le quieren inventar una causa, el trabajador tiene que iniciar un proceso de juicio laboral y termina rodando por mucho menos plata por una necesidad económica. Entonces la verdad que eso queda demostrado a las claras de que el tema de la indemnización es una mentira absoluta, no le genera ningún tipo de perjuicio, y la industria del juicio, que en su momento la decía Larreta, me parece que tiene que ver con un proceso que pasa mucho más en Capital Federal que acá, que tiene que ver con las ART y el gran negocio que hay detrás de eso, que es una industria de juicio laboral que pasa, que no tiene nada que ver ni con los despidos, ni mucho menos, sino que es algo que realmente es un problema que tiene Buenos Aires o Capital Federal, y que se tienen que ocupar ellos, digamos, desde el centro, y no trasladarnos esos problemas a nosotros, que estamos muy lejos de sus problemas y que realmente estamos en un proceso de crecimiento y queremos un crecimiento de la Argentina con los trabajadores y con los empresarios de manera conjunta, y no solamente que crezca un solo sector.
Claro, que la realidad es otra aquí. Bueno, muchas gracias, Nicolás Esquimel, por su tiempo.
Gracias, bueno, y un saludo y feliz día para todos los abogados y las abogadas acá en nuestra provincia.
Feliz día también, feliz día. Bueno, ahí hablábamos con Nicolás Esquimel, candidato a diputado provincial de la lista 652 del Frente Chaqueño.